Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, avanza la semana, todavía estamos comenzándola, todavía hay que decirlo, es la última semana completa de este séptimo mes del año. Como el que no quiere la cosa, hemos consumido ya un mes y medio de las llamadas vacaciones de verano. Todavía nos queda lo más gordo por delante. Mira, picadito para cachimba, lo que pide el Partido Popular en ese texto de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, porque aseguran no incluye todas las aportaciones de su formación, y el Partido Socialista dice lo contrario, que sí. Y si esto no sale adelante, es un fracaso de los dos, porque se han convocado tres conferencias sectoriales en el último mes, y uno se pregunta, ¿después de tres reuniones es posible que no haya salido un texto consensuado? Pues parece que no, y aquí falla algo. ¿Sabes lo que falla? La voluntad. Vamos a intentar desenredar la madeja. Lo de hoy es una declaración de intenciones. Todos los focos van al Partido Popular, pero no van a Junts ni a RC, a los que, por cierto, se le está dando la caja de la llave del erario público. Si tienes dinero, más vale que lo guardes debajo del colchón, porque tus impuestos ya sabes qué dirección tienen, ¿no? Hoy, por ejemplo, se le dan 10.000 millones de euros para los rodalíes. Claro, no me llama la atención, si le damos tanta pasta y lo que queda, ¿por qué no se les pide responsabilidad también? Es decir, acción-reacción. Bueno, así se le exige al Partido Popular, que también me parece muy bien que se le exija al Partido Popular, porque esto es un asunto de todos. Todos deben estar de acuerdo. Si el Partido Popular vota sí a la proposición de ley, pues ya está garantizado ese voto al decreto ley. Si no, habrá que empezar de nuevo. Y esto es un problema porque la derivación podría retrasarse a noviembre, diciembre. Esta tarde será la votación y ahora mismo todo parece que se va a decantar por la negativa del Partido Popular. Si esto ocurre, es cierto que hay margen, porque hay margen para mejorar el texto, hay que mejorarlo en esa posibilidad de decreto ley, pero escaso el margen que hay. Pues no decirte que prácticamente no hay margen, porque con 5.500 menores no acompañados, ¿no?, migrantes aquí en Canarias, ya me dirás tú qué margen tenemos. Todos los días llegan. Bueno, afortunadamente todos los días no. Este fin de semana, por ejemplo, 13, ¿no? La inmigración sigue llegando, y eso que hay ahora mismo mala mar. Cuando exista calma chicha, se va a incrementar notablemente, y ahí no podemos decir eso de tenemos un problema porque ya lo tenemos. Ahí podemos decir que ya la situación es literalmente imposible. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que te acompañamos hasta las 12 del día con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida. Un día más, martes 23, Javier Benítez como tema del día. Ya sabes que aquí escuchamos todo tipo de estilos musicales, menos uno que no lo es, el reggaetón. El reggaetón es rumbre sobre música latina. Pues a ver si recuerdas esto. Digo rumbre sobre música latina y sé que estoy utilizando un eufemismo. Esta canción, seguro que la cantaste.
Óyeme, tú que eres joven, tú que sabes comprender, tú que luchas por tortura en la ONG. ¿Qué pasa? Coro minerales, ese carboncito, pedazo de carboncito que estaba en la mina solito, solito, y llega un minero y le mete un pico y le parte la vida a la ganga y la mena. Escúchame, nena, por un burgués pa' que esté calentito, al carboncito le meten un pico y se vuelve adicto.
Mira el, de fondo, el sonido este inconfundible del rapper Delight, ¿no? El gozo del rollista, pero el estribillo, vamos, pegadizo como un jugo de limón.
Una lata y lo fría con patata. 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 Aceituna violada. La coliflor, el cerebro vegetal, se sirve mayonesa de filosofía. Qué barbaridad de humanidad. Qué idea, ea, 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 ea. Y era en inglés. Un limón y medio limón. Dos limones y medio limón. Tres limones y medio limón.
¿Recuerdas a todo el mundo cantando esto de un limón, medio limón, dos limones, medio limón?
Seis limones y medio limón. Siete limones y medio limón. Ocho limones y medio limón.
Es el rap de los limones del 96. caso es que para el cantautor Juan Antonio Canta fue un caramelo envenenado, ¿eh? Es decir, es cierto que alcanzó la fama, pero como cantautor le frustró porque en su momento incluso llegó a reconocer que la gente le reconoce por la calle, cariño, pero como el hombre de los mil limones. Sin embargo, él lo que quería hacer es música y no zumo. Decía, no sé, el tiempo dirá, pues mira, lo que dijo el tiempo fue algo lamentablemente muy trágico, porque como sabes, hallaron su cuerpo ahorcado 4 meses más tarde en el trasero de la casa de sus padres en Córdoba. Tenía tan solo 30 años y se quitó la vida 2 días antes de Nochebuena del 96, pero nos dejó este tema para la posteridad.
Así de radicales, tales de Mileto, y ahora te lo meto en inglés americano. Toma, 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 un limón y medio limón, y 2 limones y medio limón, 3 limones y medio limón, y 4 limones y medio limón, 5 limones y medio limón, 6 limones y medio limón, 7 limones y medio limón, 8 limones y medio limón, 1 limón y medio limón, 2 limones y medio limón, 3 limones y medio limón, y 4 limones y medio limón, 5 limones y medio limón, 6 limones y medio limón, 7 limones y medio limón, y 8 limones y medio limón.
Son las 10:11. Venga, vamos al tiempo. Lanzamos la semana pasada. El miércoles va a entrar calor y se ha adelantado. Hoy en Gran Canaria tenemos aviso amarillo del AEMET desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En la mitad sur de la isla, ahí los termómetros podrían alcanzar los 34 grados, concretamente en Cumbres y en la cuenca de Tejeda. Mañana más, ¿eh? Pero ya lo de mañana te lo cuento mañana. La Consejería de Sanidad ha activado el aviso rojo, riesgo para la salud, hasta el próximo 25. En Agüimes, Mogán, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo, La Vega de San Mateo. Aviso naranja en Artenar, Ingenio, Santa Brígida. También vamos a tener calor en Fuerteventura. Ahí el mercurio alcanzará los 32 grados. Y en Lanzarote, ahí las máximas no serán tan extremas, pero bueno, llegará a los 29 grados. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de 20 grados. Empezamos a subir. Nos vamos a Madrelagua, por ejemplo, en Valle Seco. Ahí vemos 17 grados, un poquito más arriba. En La Vega de San Mateo, 19 grados, y nos vamos al sur de Gran Canaria y ya se empieza a notar ya el calorcito, por ejemplo, en Mogán, arriba, ¿eh? No en la costa, Mogán arriba, en el casco. Ahí tenemos 24 grados y en el norte, en el Puerto de las Nieves, qué maravilla el Puerto de las Nieves, Araete, ahora mismo 22 grados. Vamos a tener también, de hecho tenemos ya calima en altura y cuidado con el viento, sobre todo en la zona sureste de Gran Canaria. Son las 10:13, hacemos una pausa y enseguida a ver si hablamos de un proyecto muy bonito, integrador para los jóvenes migrantes no acompañados. Un proyecto lingüístico. Después te cuento más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Badalí, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebra en el Salón de Actos del edificio de usos múltiples 1 de Las Palmas de Gran Canaria las primeras jornadas de innovación socioeducativa en familia y migración. Será el jueves 25 de julio, donde se va a tratar los buenos tratos en la familia. Hay ponencias muy interesantes como la desinstitucionalización de las personas vulnerables en Canarias, mesa redonda también. Y el viernes 26 de julio se visibiliza, se trata nuevas perspectivas de intervención en personas de jóvenes migrantes. Ahí también va a tener lugar una ponencia bastante trascendente, interesante, llamada Educando en Convivencia, enseñanza del español en el contexto del migrante en Canarias. La responsable de esta última ponencia es Patricia Alcaide, educadora lingüística, docente en español de la Fundación Canaria Mind, que es quien organiza esta jornada. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. El principal problema, la principal barrera para los menores inmigrantes no acompañados, para todos los inmigrantes, es sin lugar a dudas, entiendo, el problema, el muro en muchísimas ocasiones insalvable del lenguaje, ¿no? Del idioma.
Efectivamente, esto supone, bueno, aparte de la primera impresión al llegar, claro, todo lo que pasan cuando llegan a Canarias, luego se enfrentan a una barrera todavía más invisible, que es la del idioma, el aprendizaje de español, que supone todo un reto, porque claro, así se comunicarán y vivirán en la sociedad de acogida.
Claro, ¿de qué idiomas son los que hablan las personas o los niños, chicos, chicas, que incluso adultos también, con los que tratas tú?
Mira, tenemos muchísimos idiomas, sobre todo de África Occidental. Por ejemplo, tenemos el Bambara, que es el idioma que se habla en Mali, el Wolof también se habla en Senegal, tenemos Susu, por supuesto tenemos el árabe marroquí, que se conoce como Darilla. También tenemos algunas lenguas minoritarias de África, por ejemplo el Fusha es el árabe también, el criol que se habla en Guinea-Bissau, por ejemplo, también.
Es decir, son dialectos, bueno, algunos de ellos incluso.
Sí, algunos de ellos sí. Luego tenemos también, por ejemplo, hay personas que hablan francés, pero hablan francés de manera oral. No saben escribir ni leer, y las personas que vienen de Gambia le pasa exactamente igual con el inglés.
¿Y cómo cómo hablas con ellos? ¿Cómo te comunicas con ellos? Teniendo en cuenta que algunos de ellos incluso pues manejan un dialecto y no un idioma tal cual. ¿De qué manera lo haces, Patricia?
Bueno, esto forma parte del itinerario de enseñanza de español, ¿no? Siempre nos encontramos con que no podemos comunicarlos al principio y utilizamos recursos, pues imágenes, alfabetización, poco a poco repetición de diálogos, y más o menos van entrando, ¿no? Y poco a poco el proceso educativo, el proceso de aprendizaje de la lengua va surgiendo, ¿no? Igual que cuando tú te vas a otro país, que por ejemplo te vas a Alemania y no sabes hablar alemán, estás un tiempo y poco a poco vas aprendiendo. Pero sí que es verdad que se presentan algunas dificultades, ¿no? Porque este perfil en muchos casos no está alfabetizado en su país de origen, no ha ido al colegio, entonces eso supone un reto añadido a las clases de español.
¿Cuál es el nivel formativo que tienen?
Mira, el nivel formativo es bastante variado, pero en general es básico o inexistente. Algunas personas, también es cierto, algunas personas tienen estudios universitarios, sobre todo las personas que vienen de Senegal, que ahora, como bien sabes, ha habido una serie de problemas y conflictos geopolíticos y han tenido que mirar. Siempre han venido, pero ahora ha aumentado el número. Y ellos también presentan estudios universitarios, estudios secundarios, pero en su mayoría son personas que o no están alfabetizadas o tienen estudios básicos.
Oye, qué frustración, ¿no? El tener formación académica superior, estudios universitarios, ¿no? Al haber acabado un ciclo formativo determinado, un grado que decimos aquí en España, y no encontrar futuro en tu país donde te has formado y tener que salir en patera, jugándote la vida, ¿no?
Exacto, exacto. Eso crea una frustración enorme, una desmotivación y bueno, al principio con esperanza de encontrar algo mejor aquí cuando llegan, pero sí es verdad que hay una serie de trabas institucionales que también hacen que se desmotiven. Y bueno, el primer paso también es un poquito ayudarles con el español para que puedan superar esas barreras burocráticas, para poder vivir, para poder comunicarse, trámites en el colegio, en el médico, desenvolverse en el barrio, pedir indicaciones, ¿no?
Lo básico, ¿no? Entiendo.
Claro, claro, claro. Eso al principio, ¿no? Y luego, pues, yo siempre he pensado que el aprendizaje del español para este tipo de colectivo es súper importante porque es la herramienta básica, sí, sí. Y la herramienta que vamos a usar para luchar contra la xenofobia, el racismo.
No, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y exactamente qué es lo que le enseñas y qué tipo de metodología utiliza, Patricia?
Mira, nosotros aquí es muy importante saber que el español para extranjeros, como nosotros conocemos, es diferente, tiene un matiz diferente al español que se enseña con personas migrantes o refugiadas, porque el perfil es totalmente diferente, que atiende a unas necesidades diferentes, incluso la motivación y la manera de estudiar es diferente. Entonces, sí, hay que tener en cuenta muchísimos aspectos, como por ejemplo, si las personas están aquí yendo a clases de español porque están en un centro de menores y no pueden incluirse en la educación reglada, no pueden acceder al instituto, pero tampoco pueden trabajar. Entonces, tienen que tener algún recurso para poder aprender español. Muchas veces no quieren aprender español, pero los obligan porque ellos no ven la importancia, sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? Sí. Que han llegado aquí pensando que van a encontrar un trabajo nada más llegar, cuando la realidad es otra, primero hay que aprender español, ¿no? Vale. También es importante destacar que el perfil, como yo te comenté, el perfil migrante muchas veces no está alfabetizado. Entonces hay que hacer un trabajo previo aprendiendo las letras, aprendiendo el alfabeto latino, todo eso, ¿no?
Eso es complicado,
¿eh? Si yo me voy de Erasmus a Alemania o a Francia, pues, oye, me apetece aprender francés. Oye, voy a ir a Inglaterra.
Claro. Tienes una base, pero claro, ellos no tienen nada, no tienen ningún conocimiento del alfabeto.
Exacto, exacto. Entonces, lo que se plantea en esta jornada es un poquito dar unas indicaciones o mostrar este perfil para toda aquella persona que esté interesada en, por ejemplo, hacer un voluntariado o que trabaje directamente con personas jóvenes migrantes y que se vea en la tesitura de tener que darles clases de español, porque está un poco colapsado todo y muchas veces los educadores hacen el trabajo de profesores de español. Por eso es un poquito, tiene ahí el doble filo. Y es curioso cómo las metodologías y la pedagogía que se usa es diferente y hay que tener en cuenta todo eso. Uh-huh. Eso es lo que vamos a tratar un poquito el viernes 26, cómo abordar la clase de español con personas migrantes.
¿Y aprenden rápido las personas inmigrantes?
Mira, esto es muy curioso, porque aprenden rápido depende del perfil lingüístico que tengan. Si son plurilingües, si hablan muchos idiomas, aprenden más rápido que si son monolingües, que si solo hablan uno. Tú sabes que hay gran variedad dialectal en África y variedad lingüística. Un país, por ejemplo, eso, Mali puede tener diferentes dialectos y una persona maliense puede hablar 4 idiomas perfectamente. Entonces, depende de eso, del monolingüismo, el plurilingüismo, de lo que te comentaba antes, si habían ido al colegio, si tenían educación superior, eso influye mucho en el aula.
¿Tú le enseñas español para defenderse dónde? Es decir, ¿qué es la base, qué es lo que te interesa a ti que ellos conozcan de nuestro idioma?
Mira, en un principio lo que hay que hacer, la base es español urgente, se llama, español inmediato. Sí. Que trata temas, pues, de la vida, es decir, pues la salud, la vivienda, moverse por el barrio, los trámites burocráticos. Ese es el principal, las principales temáticas que se tienen que tratar. Obviamente, después hay que ampliar un poquito y tratarlo como unas clases de español que incluyan cultura, por ejemplo, que incluyan pues otros ámbitos, no sé, las compras, todo eso. Pero en un principio el español de emergencia o el español urgente, que es como se llama, tiene que abordar esos aspectos básicos sí o sí.
¿Al final aprenden? ¿Al final aprenden el español o por lo menos se defienden en español? Todas
claro que aprenden y son una maravilla. O sea, ver a un chico que llega y en el periodo de 4 meses ya habla muy bien a un nivel ya B1, pues es sorprendente, ¿no? Y más si tienes en cuenta el bagaje que traen. Entonces, también hay que tener en cuenta que ellos están en inmersión lingüística total. Es decir, te vas a un país extranjero y no puedes hablar en tu idioma, no puedes hablar ni en inglés ni en francés. Tienes que aprender sí el idioma de la sociedad acogida. Entonces, eso también influye. Todo está en español, todo tienen que hacerlo en español y entonces aprenden un poquito más rápido. Pero sí es verdad que les cuesta mucho la parte escrita, la lectoescritura, es más complicado.
La gramática, claro, la gramática, fíjate tú, ni siquiera los españoles controlamos la gramática como para exigírsela y pedírselas a ellos, ¿no? Que no tienen ni idea, ¿no? ¿Qué es lo primero que aprenden de todo?
Hombre, lo primero que aprenden es a presentarse. Lo básico, presentarse, el verbo ser y las nacionalidades, también es muy importante, la identificación. La edad, el nombre, de qué país eres, eso siempre. Y se repite en todos los cursos de este tipo. Es muy importante.
Oye, que qué bonito, ¿no? En 4 meses me dice que algunos incluso con B1, ¿no? Qué bonito es ver esa evolución, ¿no? Y cómo explotan estos chiquillos aprendiendo nuestro idioma, ¿no?
Sí. La verdad es que estamos muy contentos porque también nosotros, la Fundación Canaria Main, somos centro examinador de exámenes CIELES. Que el examen CIEL es el examen, uno de los exámenes oficiales de español, y nosotros hemos dirigido nuestros esfuerzos a que estos exámenes sean solo para certificar a los chicos que tenemos, y la verdad que se llevan un certificado oficial internacional de reconocimiento con el nivel que adquieren. Estamos muy contentos también.
¿Y salen adelante? ¿Progresan?
Sí, salen adelante. A ver, como todo. Hay algunos que un poco menos, pero en general sí. Y ellos están muy contentos porque también es verdad que necesitan que haya un lugar seguro, ¿no? Entonces consideramos que es importante que nuestras aulas sean lugares seguros de diálogo, de debate, de expresión, ¿no? Entonces también tratamos un poquito las habilidades sociales en español, los sentimientos, las emociones. Damos talleres socioculturales, talleres de cultura del mundo hispano. Entonces ellos se sienten cómodos y al final salimos adelante. Entonces estamos muy contentos.
Qué bueno. Oye, ya para acabar, esto es un poquito de lo que se va a hablar, ¿no? A las 9:30, el próximo 26 de julio, ahí en el Salón de Actos del Edificio Usos Múltiples Primero 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en estas jornadas, ¿no? Fundamentalmente.
Sí. Como te comento, es una jornada que es para tratar cómo dar español para migrantes. Si yo quiero ayudar, si quiero hacer un voluntariado, si trabajo con este perfil, ¿qué tengo que hacer para empezar a dar español?
Que no hace la falta ser filólogo ni filóloga para
a ver, hace español. Falta tener una metodología y una base pedagógica. Eso sí es muy importante porque tenemos que darle dignidad a las clases, ¿no? Oye, yo soy nativo de español, yo le doy español porque yo soy nativo. Bien. Eso también hay que tenerlo en consideración porque gran parte del voluntariado se basa en eso. Oye, yo soy arquitecto y me apetece hacer un voluntariado en una clase de español. Pues esa persona arquitecta que tenga una base pedagógica, que sepa que existen, que hay recursos y que hay que hacerlo de una manera determinada también.
Claro, una formación. Patricia Alcaide, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y muchas felicidades por.
Muchas gracias. Este trabajo. Nos vemos el viernes.
Nos vemos el
muchas
viernes.
Gracias. Hasta luego. Gracias.
Bueno, 37. Ojo, porque para mañana incluso podrían superar estas temperaturas aquí en Gran Canaria. Se habla incluso de 41, 42 grados. Tremendo.
Me fui buscando una piedra.
Lo decíamos en la presentación, tanto calor que incluso la Consejería de Sanidad ha activado el aviso rojo, riesgo para salud, pues prácticamente, no te voy a decir en todo el archipiélago, pero en muchos municipios de Gran Canaria. Vamos a hablar con Eduardo García Ramos, técnico de la Dirección General de Salud Pública, encargado de coordinar el plan de prevención de las altas temperaturas. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuáles son esas recomendaciones necesarias para evitar esos temidísimos y repentinos golpes de calor, don Eduardo?
En un principio, intentar no exponernos al calor innecesariamente, sobre todo en las horas centrales del día, que es cuando más altas son las temperaturas, ¿no? Cuando se llega a esos 41 grados que has hablado en un municipio del sur de Gran Canaria, ¿no? La hidratación fundamental para reponer la pérdida de agua que se provoca por nuestra sudoración. Cuando tenemos calor sudamos para eliminar calor de nuestro organismo. Entonces aquellas personas que tienen dificultad para esa sudoración, pues es cuando se producen los efectos negativos del calor, o en aquellas personas que no son capaces de refrescar y que nuestra temperatura se va acumulando y llega al temido golpe de calor, que es lo que es la urgencia médica, que en general es, tiene una buena respuesta simplemente a bajar la temperatura de nuestro organismo y al reponer los líquidos perdidos se nos ha producido el contacto con el calor y tiene buen pronóstico. Pero si nos coge en algún lugar, como ocurre en algunas ocasiones practicando senderismo, sí, que estamos lejos de cualquier centro sanitario o del acceso de personas con capacidad de tratarnos, pues se producen los fatales desenlaces, que el año pasado pues fueron 3 personas en Canarias, ¿no?
Colectivo vulnerable, ¿qué les podemos decir? Y sobre todo gente que pues tiene que trabajar al sol, ¿no? Al fin y al cabo, en la calle, al calor.
Los colectivos vulnerables, los niños y las personas mayores de 65 años y todos aquellos con enfermedades crónicas, sobre todo cardiovasculares y renales, ¿no? Que son las personas embarazadas también, que no se me olvide, y son las personas que deben de tener ese cuidado de no exposición al calor y de refrescarse en caso de forma más continua. Refrescarse es meterse debajo de la ducha de agua fría o de agua fresca, que nos quite el agobio que es el primer síntoma, que es el agobio del calor, ¿no? Nos da una inquietud, nos encontramos nerviosos y es la sensación, con una sudoración por encima de lo normal, y eso hay que refrescarse enseguida y consumir agua. Las personas que trabajan al sol, eso estará dentro de los planes de prevención, claro, que debe tener cada empresa con ellos para reducir la actividad, sobre todo en zonas de exposición de horas centrales del día, para que la actividad fuera lo menos física posible, ¿no? Y si no, pues tener las condiciones necesarias para poder refrescarse más de forma más frecuente durante esas horas.
¿La temperatura exterior incrementa también nuestra temperatura corporal? Esto suele ocurrir, 40 grados en el exterior, 42 grados en el exterior, que es posible que mañana lleguemos a esta temperatura. Si estamos en la calle trabajando, ¿incrementa también nuestra temperatura interior?
Sí, por supuesto, es decir, la exposición al calor nos hace que no tiene por qué ser en el exterior, sino puede ser incluso en el interior de un edificio donde no haya refrigeración y donde la temperatura dentro de ese edificio sea alta también, porque no se refresca o no hay aire, y entonces o aires acondicionados que disminuye la temperatura y el calor se acumula en nuestro organismo. En un principio, en las personas jóvenes tenemos la capacidad de, a través de la sudoración, de eliminar ese calor, pero esto se va acumulando y si no refrescamos ese organismo con el paso de las horas, pues llega un momento que se produce los efectos negativos del mismo, ¿no?
Es decir, que episodios de altas temperaturas, o de alta temperatura basal, digamos, alta temperatura corporal, por encima de los 37 grados, a partir de ahí este sol nos puede generar este tipo de problemas y refrescarnos ante todo, ¿no?
El sol tiene tiene otro problema que es la radiación ultravioleta. No es por el efecto, por eso te digo que podemos estar perfectamente en zona de donde no corre el aire y podemos estar a la sombra y hacer un calor tremendo y si no, no. Y ocurre también este fenómeno, ¿no? Si no, si es al sol, pues en un principio es donde más puede ocurrir estos eventos negativos.
Uh-huh. Bueno, el episodio de calor o el golpe de calor, por regla general suele avisar, suele tener algunas señales de alarma y entiendo que bueno, la primera emergencia es refrescarse por encima de todo, ¿no?
Sí, normalmente ocurre que tenemos un sobre todo la persona que está haciendo también algo de ejercicio, empieza a notar a lo mejor la sensación de calambres musculares, la sensación de agobio por el calor, que es esa sensación incómoda que nos provoca eso porque estamos sudando más de lo normal y esto hace que nos avise de que nuestro cuerpo se ha recalentado, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y hay que refrescarlo, ¿no? Con la ingesta de agua o con simplemente pues ponernos debajo de una ducha o con una manguera o lo que fuera y refrescarnos uh-huh. enseguida, ¿no?
Por regla general decimos voy a salir un poquito al fresco, pero claro, encontrar fresco va a ser un poco complicado. ¿Es mejor quedarse en casa, a la sombrita del hogar?
Sí, sí, y sobre todo si tenemos algún mecanismo que refresque las habitaciones o la habitación donde nos encontramos, mejor, ¿no?
Eduardo García Ramos, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, técnico de la Dirección General de Salud Pública y encargado de coordinar el plan de prevención de las altas temperaturas. Un abrazo, gracias.
A ustedes.
Claro, es que ¿a dónde nos lleva esto que escuchamos de fondo? Cerca agosto y ya tenemos encima, de hecho ya se presentó el programa de fiestas de La Rama de Agaete. El caso es que se quiere registrar como nombre, La Rama, y por ello vamos a hablar con su alcalde, el alcalde de Agaete, Jesús González. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
¿Mucho calor ahí en Agaete o por ahora no?
Bueno, tenemos la fortuna que en Agaete, en esta época, siempre sube un poquito de aire, ¿no? De vientito, y yo creo que eso ayuda a llevarlo todo mucho mejor.
Hombre, si estamos ahí en el Puerto de las Nieves y nos damos un bañito en el muelle, pues ahí estamos como nadie, ¿no? O en las piscinas naturales, por ejemplo.
Sí, la verdad que tenemos un municipio privilegiado, sí, tenemos unos rincones, yo creo que espectaculares, ¿no? Yo creo que es coincidente de que cualquier persona que visita el municipio sabe de la variedad de paisajes y de cualidades que tiene el municipio. Yo creo que todos los vecinos y vecinas, de no solo del municipio, sino yo creo que de toda Gran Canaria, que por aquí pasa gente de toda la isla pasada del día, yo creo que tenemos una isla muy bonita, unas islas muy bonitas, y Agaete yo creo que también es un sitio espectacular.
Hace 52 años aproximadamente se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial, que hay pocos, inmaterial, de España, en la categoría de fiesta de interés turístico nacional, La Rama. Esto hace pues más de 50 años, 52, y por fin se ha logrado registrar La Rama de Agaete, insisto, es una marca registrada. ¿Qué quiere decir esto, alcalde?
Bueno, esto realmente, a mí sinceramente es algo sorpresivo, ¿no?, que no estuviese ya esto registrado, porque esto sucede en muchas otras festividades o municipios, y qué menos que para protegerla, para hacerla aún más grande y para que revierta en el resto del municipio, pues registrarla. Es un trámite habitual que se hace con muchas cosas y que por fin ya se está con ese procedimiento que yo creo que era necesario.
¿Eso quiere decir que ya otras fiestas no pueden utilizar el nombre de La Rama? ¿Más o menos vamos por ahí?
Sí, realmente, a ver, sabes que hay muchos sitios por ahí que tienen sus ramas y sus festividades, y evidentemente todas son respetables, pero yo creo que es algo común que cuando alguien habla de las fiestas de La Rama, evidentemente se refiere a las fiestas de la rama de Agaete, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto como todo, simplemente nosotros lo que hacemos es que una fiesta que consideramos muy importante para el municipio, pues registrarla y que realmente todo lo que se haga con ese nombre, pues protegerlo, cuidarlo, ¿no? Porque es una tradición muy arraigada que precisamente se hace para protegerle y que no se haga un mal uso de su nombre.
Y están distinguidas las dos ramas que conocemos habitualmente, la de San Pedro y la del casco urbano y Puerto de las Nieves. ¿Las dos están incluidas en la misma denominación, alcalde?
Realmente lo que se ha iniciado es el registro de la rama de Araet. ¿Vale? Realmente ya iremos viendo de qué manera podemos proteger todo, porque sí que es verdad que las peculiaridades de cada rama son diferentes, ¿no? La rama de San Pedro es una rama espectacular, una rama familiar, una fiesta entrañable con unas características diferentes a las que tiene la rama de Agaete, y entonces evidentemente esas distinciones se tendrán en cuenta. Entonces, como bien te digo, se está iniciando el procedimiento porque no había nada al respecto, y esto es el punto de partida para iniciar todo.
¿Cuándo se prevé que esté todo terminado? No sé si es necesario un expediente administrativo o algún tipo de soporte.
Sí, como todo, cualquier procedimiento lleva su proceso, ya el expediente está hecho, se está registrando, después, como bien sabes, eso es una marca de patente, o sea, ya son cosas que se salen fuera de lo que es el ayuntamiento, pero vamos, no creo yo que se tarde mucho en el procedimiento.
Bueno, ¿y para cuándo fiesta de interés turístico internacional, alcalde?
Precisamente ayer tuvimos la presentación del programa. Agradecer enormemente a los consejeros del Cabildo que estuvieron con nosotros. Y precisamente hablábamos de eso, de la importancia que tiene la fiesta ya a nivel nacional, como para ver de qué manera puede repercutir ya a nivel internacional, ¿no? Entonces se están buscando fórmula, estamos iniciando también todo lo pertinente para que, además de que sea bien de interés turístico nacional, lo sea también internacional. Estamos también, como digo, iniciando ese procedimiento para hacer que la rama pues no solo sea importante a nivel nacional, sino también internacional, que ya de facto lo es, porque de hecho estos días también nos visitan muchos turistas por la fiesta, no solo por el día principal de la rama, sino, como digo, para todos los actos que hay. Pues es un pueblito que tiene un encanto especial, un pueblito marinero con gente sencilla que le gusta integrar a cualquiera que nos visita, y yo creo que eso hace que cualquiera que nos visite se siente como en casa.
Y ya para acabar, el 4 de agosto todo preparado, ¿no? Son casi 50.000 personas las que se esperan ahí en Agaete, alcalde.
Sí, realmente, precisamente, acabamos de finalizar una mesa de coordinación de los diferentes indicativos. Yo aprovecho este momento para agradecer enormemente al personal municipal, primero que nada, que hacen lo indecible para que estas fiestas salgan como suelen salir, que suelen salir muy bien. Especialmente también a la policía local, que apenas con 3 efectivos ahora mismo están cubriendo muchos servicios. De hecho, necesitamos apoyo de policías locales de otros municipios, a los que igualmente agradezco su colaboración con nosotros, lo mismo que a Guardia Civil, la Policía Canaria, Protección Civil, voluntarios que en su tiempo libre, en lugar de estar disfrutando de las fiestas, pues están ayudando a sus vecinos y vecinas para que todo salga bien, y, como digo, al resto de personal que ni se saben las horas que hacen diariamente para que esto salga. Esto es un trabajo de un equipo enorme de personas que hacen que yo creo que sea el éxito, ¿no? Que por eso la fiesta de la rama es lo que es, por la gente de su pueblo, por los trabajadores municipales que se desviven porque todo salga bien, y después también agradecer a todas las personas que nos visiten, que nos visitan. Y es que suelen ser muy respetuosos con la tradición, suelen entender perfectamente la magia especial que tiene la rama, y nada, yo invito a todos y a todas a que nos visiten, que pasen unos días con nosotros y se sientan parte de este municipio que está abierto a todo el mundo, y que lo recibimos con los brazos abiertos.
Pues así es, vamos a ver si antes de que acabe su mandato, va a ser complicado porque estas cosas van muy despacio, se logra que la fiesta de la Rama sea reconocida como fiesta de interés turístico internacional. La verdad es que sería un impulso más todavía el que tiene la fiesta de la Rama en Agaete. Alcalde, gracias por atender a la COPE. Jesús González, buen día.
A ustedes cuando quieran, muchas gracias. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
A tu ritmo, verano tuyo y mío por igual, de mar, familia y risa.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha salido ya la sentencia. Hablamos en su momento de recursos humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que le imponía a un bombero de la capital, al denunciante Juan Francisco Arbelo, una sanción de empleo y sueldo de 6 días. Según recursos humanos del Ayuntamiento capitalino, por falta de obediencia, debido a que llevaba la uniformidad en la vía pública sin la correspondiente autorización en una manifestación. Bueno, pues parece ser que se declara la nulidad de este procedimiento, imponiendo a la administración demandada el pago de costas de este juicio, es decir, a recursos humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con el portavoz de los bomberos de la capital, Raúl Esclarín. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Oye, entiendo que es celebrada, sobre todo, y esperada también, ¿no?, este fallo judicial.
Sí, las dos cosas, la verdad que sí. Bueno, todo esto se inició, lo has explicado muy bien, leyendo esa parte de la sentencia, todo esto se inició en una manifestación que tuvo lugar el 28 de abril del 2023, y el problema no era que mi compañero llevara una camiseta del servicio, el problema era que llevaba también una pancarta en la que se podía leer claramente Rosa Betella, en clara alusión a la que era nuestra jefa del servicio en aquel momento. Eso obviamente no le gustó nada a la jefa del servicio y por eso intentó expedientarlo por todos los medios. En el expediente inicial no solo estaba incluido esto, por lo que al final en recursos humanos se le pusieron esos 6 días de empleo y sueldo, que era por desobediencia por no pedir autorización para usar la camiseta del servicio en la manifestación, sino que también estaba incluida en esa demanda inicial pues un expediente por insultos o por injurias a la jefatura por llevar ese cartel. O sea que la verdadera razón era que llevaba un cartel alusivo a la jefa. Eso era lo que de verdad les hirió. Y claro, en una jefatura como la que tenemos ahí en Bomberos de Las Palmas, dictatorial, en la que solo se puede hacer lo que ellos dicen, pues eso obviamente no gusta. Al final, nada, pues la justicia efectivamente le ha dado la razón al compañero. Eso es un hecho que hay que celebrar. Pero lamentablemente, pues todas estas situaciones son el pan nuestro de cada día ahí en el servicio, siguen ocurriendo. Ya no de forma tan impune, porque es verdad que cada vez más compañeros se animan a denunciarlas, cada vez hay más expedientes abiertos en recursos humanos de compañeros que se atreven a denunciar todas estas situaciones pues especiales que ocurren aquí en este servicio por cómo se gestiona, y esperemos pues que poco a poco nos siga dando la justicia la razón, como ya ha ocurrido.
Claro, esa era mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que esta sentencia, este fallo judicial, es un punto de inflexión? ¿Puede ser un antes y un después en la forma de proceder de, vamos a decir, los recursos humanos del Ayuntamiento Capitalino, para no señalar a nadie, Raúl?
Nos gustaría que fuera así, pero esta no es la primera. Hay otras denuncias que se han ganado. Yo creo que el principal problema no está en recursos humanos, sí. Ellos entiendo que hacen lo que pueden, pues con el personal que tienen también, sino el principal problema sale de quien inicia este tipo de expedientes, que es la jefatura de bomberos, porque son expedientes que, fíjate que la jefatura de bomberos, en función de si estás con ellos o contra ellos, pues intenta agilizar estos expedientes, algunas personas intenta que vayan rápido y los sancionen, y sin embargo a otras personas pues trata de esconderlos, trata de no darles trámite, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, bueno, pues recursos humanos yo entiendo que hace lo que puede. En esta ocasión, como se puede ver en la sentencia del juez, han fallado estrepitosamente porque no han acertado con el expediente al compañero. Pero esperemos que los otros expedientes que tienen ahí en trámite pues sean favorables a la legalidad, que es lo que perseguimos, a denunciar todas las situaciones injustas en el trabajo.
Hemos intentado hablar con Juan Francisco, pero no se quiere manifestar. ¿Qué tal está él? Tú que se has charlado con él, ¿qué te cuenta, qué te dice?
Bueno, pues mira, te voy a contar. Él está en una situación, él ya lleva de baja bastante tiempo, está en una situación cuando todo esto le ocurrió, le afectó gravemente, está de baja por ansiedad y por todo lo derivado a esta denuncia y a otras situaciones que ha vivido, que es la misma situación en la que actualmente estoy yo también, que lleva también bastante tiempo alejado un poco de los medios. Aquí en este cuerpo, en este servicio, a los que intentamos reivindicar mejoras laborales, a los que intentamos que el servicio mejore, pues se nos trata de esa manera. Yo también tengo una denuncia abierta de acoso contra jefatura desde hace un montón de tiempo que el ayuntamiento no ha terminado de resolver. Entonces, bueno, pues me encuentro en una situación de indefensión pues que me ha llevado ya hace unas semanas a tener que separarme del servicio. Te lo digo con muchísima tristeza porque para mí mi trabajo es una de las cosas que más me gusta en este mundo, pero no te queda otro remedio que tener que apartarte, porque si no te llevan a situaciones límites en las que no sabes cómo vas a poder responder. Entonces él está muy contento por la sentencia, obviamente, y bueno, vamos a ver cómo la sentencia es recurrible, no sé si el ayuntamiento la recurrirá o no. Pero vamos a esperar que el resto de situaciones sigan favoreciéndonos.
Pues seguimos en contacto. Raúl Esclarín, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Hay que hacer para tener una voz así.
de dolor.
Pues talento predeterminado, las cosas como son, que se nace así y esto es lo que hay. Después se puede educar, mejorar, por supuesto, pero la base se nace con esto. El tenor mexicano Ricardo Calderón junto a la soprano Paula Costes van a protagonizar el concierto Secretos Líricos, el musical. Tendrá lugar el 25 de julio a las 8 de la tarde, 8 de la noche, en el Hotel Santa Catalina, aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Diferencia, hoy me ven volver. Volver.
Ricardo Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Bien? ¿Y usted?
Encantadísimo de hablar con usted. Bueno, es una voz prodigiosa, pero esto hay que cuidarla también, ¿no?
Claro, muchas gracias por lo de voz prodigiosa, pero en realidad es disciplina. Uh-huh. Si bien hay un talento nato, sin trabajo no sucede nada.
Claro, claro, todo es trabajo, todo es cultura del esfuerzo, todo es talento, pero evidentemente también hay que cuidarla. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el programa para este concierto, Secretos Líricos, el musical?
Bueno, este programa es muy interesante porque no es un simple concierto, es un espectáculo con diálogos, con interacción. Se trata de dos antiguas estrellas del musical que se encuentran inesperadamente en el Hotel Santa Catalina para realizar una presentación, un reencuentro que despierta no solo recuerdos y risas, sino también antiguas pasiones, tensiones, rivalidades, y bueno, entre pleitos, confesiones y canciones, sucede un recorrido por las vidas artísticas de los propios personajes, lleno de anécdotas, de decepciones y de una química muy especial que van a ver, y bueno, contamos con piezas de musicales mundialmente reconocidos como El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, uh-huh. El Mago de Oz, West Side Story. Entonces vayan y disfruten porque es repertorio muy sentido y valga, muy muy espectacular, y no tan seguido hay concierto con piezas de musicales.
Sí, digamos que es algo parecido a una zarzuela. Estoy muy alejado del término, ¿o no?
No, porque de hecho se dice que la opereta y la zarzuela son los padres de la comedia musical.
Es decir, que lo que vamos a disfrutar será de una zarzuela, ¿no? Y además, según nos ha dicho, de diferentes géneros musicales, ¿no? Y diferentes musicales también.
Así es, con diferentes demandas, con diferentes estilos, diferentes sentidos, que hacen que todo en conjunto sea un recorrido variable y muy atractivo.
Hay que adoptar la voz de alguna manera para adaptarla a un, o educar la voz, o no sé, utilizarla de alguna manera determinada para adaptarla a una zarzuela determinada, o digamos que prácticamente ya se nace con un bagaje.
Mira, de acuerdo al estilo que se interpreta, sí hay que adaptar la manera de emisión, porque hay que respetar el estilo. No es lo mismo cantar un aria de ópera que cantar una pieza de comedia musical clásica o de comedia musical contemporánea, que es más cercano incluso a un crossover o a un pop o a un rock, incluso de acuerdo a la corriente del musical. Entonces, eso sí, tienes que adaptar, realizar una emisión distinta, pero siempre el estar preparado con una formación clásica, que en mi caso te da más herramientas para ser flexible y poder adecuar la emisión y el sonido de tu voz para lo que estás interpretando.
¿Y por qué se llama Secretos Líricos? ¿Exactamente qué secretos se van a desvelar sobre las tablas del Santa Catalina?
Bueno, bastantes secretos, pero en realidad ya es una serie de conciertos que viene realizando la maestra Isabel Costes, que se llama Secretos Líricos. Pues a partir de ahí que pueden revisar y ver las diferentes ofertas que hay de Secretos Líricos durante el año, sale esta vertiente del musical. ¿Y qué se va a develar? Pues una química y un goce entre dos cantantes y un pianista, que estamos dispuestos a entregarlo todo para ustedes. Que eso no es un secreto, es simplemente lo que brindamos con mucho cariño.
Eso es lo que vamos a disfrutar. Recuerden ustedes, el 25 de julio a partir de las 8 de la tarde en el Hotel Santa Catalina. Hemos hablado con el tenor mexicano Ricardo Calderón. Ricardo, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Igualmente, los esperamos el jueves.
Pues Pues sí, hace calor, por lo menos aquí en la capital, ¿no? Se está bien, ¿no? No voy a decir fresquito, pero no se está nada mal. En el sur es otra cosa y mañana más. Escuchamos el boletín informativo, que hemos llegado a las 11 de la mañana, pero no te vayas, que aún hay más.